Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El mensaje de las misiones para este domingo será el mismo en Madrid que en Haití o en nuestra querida Segovia, pero este año parece que la pregonera de la capital en Madrid ha interesado más a los medios de comunicación. En los planes de Tamara Falcó no estaba saltar a la prensa con la desafortunada noticia, pero su testimonio para los cristianos será tan esperado como lo fueron otros muchos, aunque el ruido mediático anterior nos pueda distraer de lo verdaderamente esencial. Los misioneros viven y experimentan el día a día de las comunidades donde son destinados. Su trabajo es estímulo y ejemplo para muchos otros, así como cauces de recursos económicos a través de la financiación de sus países de origen. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Tarde de viernes aquí en el Espejo, como les decíamos, con nosotros está Pepe Velázquez. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, gracias, buenas tardes.
También aquí en el estudio, Isaac Benito, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, y oyentes todos.
Y también saludamos a Miguel Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta, y todos los que nos escuchan.
Bueno, pues estamos en esta mesa, queremos hablar de los misioneros, queremos hablar de esta jornada del Domum tan importante. Isaac, ¿cuál es el lema de este año?
Pues mira, este año es precioso, seréis mis testigos. Y eso es, pues, es Jesús antes de la ascensión a los cielos, cuando manda a sus apóstoles ir por todo el mundo, bautizando y enseñando la buena nueva, ¿no? Y sobre todo les pide eso, seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del orbe. Por lo tanto, en ese es el mandamiento del Señor, que está ahí presente, algo importantísimo para todos los bautizados, porque tenemos ese mandato del Señor de ser testigos suyos. ¿Con qué? Pues con nuestras obras, con nuestra palabra y pues con todo aquello que se nos presenta cada día, pues para dar testimonio de en quién creemos y a quién hemos entregado nuestra vida, que es Jesucristo.
Saludamos a Fernando Arlay. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta. Gracias por esta invitación en esta tarde. Sí.
Bueno, pues vamos a empezar con tu compañero Miguel Andrés. Él viene de África. Pertenecéis a una orden de religiosas que se llama Misioneros del Gran Mural. ¿Qué os caracteriza, Miguel?
Sí, bueno, quisiera corregir primero, es Misioneros Javerianos de Yarumal. Yarumal es el nombre de una ciudad colombiana donde nació nuestro instituto. ¿Y qué nos caracteriza? Pues somos misioneros, sacerdotes o hermanos, que somos enviados a diferentes partes del mundo, en África, en Asia, en América Latina, con el fin de anunciar el Evangelio, particularmente en lugares donde hay muchos pobres, es decir, sabemos que hay pobrezas psicológica, espiritual, pero hablamos sobre todo de pobres, carentes de lo físico, lo económico, pero también en lugares donde poco se conoce a Jesucristo. Entonces serían esas dos las particularidades nuestras, trabajar más donde hay pobres y donde se conoce poco a Jesucristo.
Concretamente, ¿dónde has desarrollado tus servicios? ¿Durante cuántos años? ¿Y cuál es la realidad en la zona de que has estado?
Ok, tengo 9 años de sacerdote. Desde antes de ser ordenado, pues fui enviado a Costa de Marfil para realizar mis estudios teológicos. Allí estuve 3 años. Me tocó pues una situación de guerra civil, para los que recuerdan y saben, pues Costa de Marfil vivió una guerra civil en el 2011, que fue algo bastante duro, muy difícil. En ese momento regresé a Colombia, terminé mis estudios, recibí mi ordenación y luego viajé a Camerún. En Camerún también una situación muy particular. Estábamos en la frontera con Nigeria, donde operaba y opera hasta el momento el grupo Boko Haram, que es un grupo islámico extremista.
Sí, por desgracia es muy conocido en España por las fechorías que prepara y salen los medios de comunicación.
Exacto, sí. Entonces, pues lastimosamente allí solo pude estar 3 meses y medio porque, visto la situación social, pues nos tocó cerrar la misión y salir de allí. Y así regresé a Costa de Marfil. Entonces, desde el 2013 hasta este año, marzo de este año, estuve en Costa de Marfil. Está en el occidente africano. Es un país con una economía muy buena. Digamos que es el que tiene una mejor economía dentro de la región. Sin embargo, la desigualdad es muy grande. Y pues, como diríamos, es un país con mucho dinero, con muchas riquezas, pero en manos de muy pocos. Entonces, realmente, la población es muy pobre. Y pues, bueno, después de la guerra, porque hayan vivido 2 guerras civiles en el 2000 y luego en el 2011, pues hay situaciones muy difíciles, como muchos huérfanos, muchas viudas, una descolonización total, analfabetismo.
Es lo que nos va dejando la guerra.
Claro, son las consecuencias de la guerra, que generalmente pues no deja nada. Bueno, sí deja mucho, pero todo es malo, son desastres. Y bueno, en estos medios nos movemos nosotros, los misioneros de Yarumal, pues anunciando el evangelio, no solo con palabras, sino también con hechos. Muchas veces, a través de proyectos de inversión social, ayuda a estas comunidades, pues tratamos de dar la mano.
Me recordabas la experiencia de un compañero mío. Yo soy médico pediatra, un compañero mío cirujano también ya jubilado, que tienen un grupo de gente que se dedican ahí todos los años a un país determinado. Estuvieron un mes en Benín y una de las cosas que más les llamó la atención fue que los adultos que operaban, ninguno tenía cicatriz de apendicectomía. Claro, esto significa que allí, en un país tan pobre como es en este caso Benín, la persona que tiene una apendicitis no tiene posibilidad de operarse. Y claro, no había ningún adulto con cicatriz de apendicectomía porque quien la hubiera pasado anteriormente había fallecido sin tener la oportunidad, como pasa en nuestros países, de pasar por el quirófano.
Es lo que bien comentaba Miguel Andrés, esa situación de diferencia social y diferencia económica. Fernando, tú nos vienes de otro continente, de Camboya exactamente. ¿Cuál es la realidad que has vivido y sobre todo ese encuentro entre tantas religiones donde la cristiana, los católicos somos minoría?
Bueno, yo vengo de Camboya, como lo has dicho. Allí he estado trabajando durante 13 años o sirviendo como misionero javeriano de Yarumal. En un mundo o en medio de esta comunidad budista, algunos musulmanes, una minoría también, y bueno, y nosotros estaríamos como en un tercer lugar. La realidad que vivimos allí es de mucha apertura, de mucha acogida, pues un poco parecido a la situación que ha vivido Miguel Andrés allí en Costa de Marfil. Pues esta se ha vivido en los 70, allí en Camboya también, con este genocidio de Pol Pot, que fue el líder de los Quemeres Rojos. Pero a partir de el año 90-93, que hubo elecciones políticas nuevamente allí en Camboya, pues la situación político-social empezó a mejorar muchísimo. Por el momento podríamos decir que es un país que está en vía de desarrollo. Todavía falta mucho por hacer, es verdad, pero por lo menos la población puede contar con la paz que siempre se había deseado. Hay empleo, hay oportunidad de estudio, de salud, pues todavía está muy pobre, pero, hombre, hay muchísima esperanza allí. Un aspecto que yo resalto en este tiempo de estadía allí es sobre todo, claro, esta oportunidad que nos brindan a nosotros como católicos y como misioneros del diálogo interreligioso, del diálogo ecuménico, la oportunidad que nos brindan a nosotros de poder trabajar juntos. Allí en realidad no podríamos decir que nos dividimos como como religiones, o que usted es cierto, pertenece a este credo o a este otro, incluso ni siquiera se llega a notar propiamente aquello de tú eres extranjero y yo soy local.
Todos pues somos no. hermanos.
En ese sentido lo he notado yo todo este tiempo allí, y es lo que nos hace, hombre, estar y enamorarnos de la misión y del lugar, de la gente, etcétera.
Miguel, ¿de qué crees que los cristianos tenemos que despojarnos, quitarnos o empaparnos para comprender y entender la misión?
Bueno, tendríamos que desalojarnos de muchos prejuicios. Hombre, debemos aprender aquello de llegamos a enseñar o a llevar cosas, materiales, ideologías, etcétera. Nosotros llegamos es a estar, a aprender muchísimo de los lugares, de las culturas, de los sitios, y desde allí entonces empezar a vivir nuevamente aquella experiencia de vida cristiana que nosotros tenemos.
Pues eso es el mandamiento que Miguel y que Fernando nos comentan, ¿no? El despojarnos de todo lo que tenemos aquí y aprender a vivir también con ellos. Isaac, dos misioneros que han estado más de 10 años en este caso, Asia y África. Y desde aquí, ¿qué podemos hacer nosotros como católicos y segovianos?
Pues sin duda ninguna que podemos hacer muchísimas cosas, porque tenemos que tener todos ese espíritu misionero. Eso significa que para mí hay dos cosas, también mi experiencia misionera en África, pues había algo que te sucedían cosas que decías, aquí pasa algo que tú no entiendes. Y es, desde la fe lo entiendes, que ves conversiones, ves gente que te pide entrar en el catecumenado, personas que a lo mejor han dejado la fe y vuelven otra vez. O sea, testimonios preciosos, ¿no? Y sin duda ninguna, pues que esos son lo que a nosotros nos tiene que ayudar, y saber que con nuestra oración es la mejor ayuda que podemos hacer. Eso lo podemos hacer todos los cristianos, porque todos sabemos orar, decir algo al Padre y pedir por ellos, porque sin duda ninguna que pasan por momentos difíciles. Hay países pues que están en peligro, y hoy día vemos que los nuevos mártires están en territorio de misión.
Pues agradecemos la presencia de Fernando y de Miguel contándonos su experiencia tanto en Asia como en África, y sobre todo que seguís siendo testigos de Jesús ahora entre nosotros los segovianos. Muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Bueno, con muchísimo gusto, que estén muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos compartir nuestra experiencia.
A todos nuestros oyentes les recordamos que el próximo domingo se celebrará esta jornada del Domún.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Abrimos una nueva sección mensual en este mes de octubre que se repetirá a lo largo de los siguientes meses. En ella se darán cita a miembros del grupo de lectura espiritual que una vez al mes tienen como fin reunirse la lectura de un libro y poner en común aquello de lo que cada uno les ha inspirado esa lectura. Algo así, Leonor, es verdad la presentación de esta tertulia de libros, tertulia de mujeres, porque en el grupo no hay hombres. Es algo así, ¿verdad, Leonor? Sí. ¿Cómo surge este grupo?
Pues surgió una idea en la UPA Centro, concretamente en la parroquia de la Trinidad, y empezamos unos cuantos. Es que es verdad que fue antes de la pandemia y éramos alguno más. Y con la pandemia, pues alguno ya se ha echado para atrás y nos hemos quedado al final solamente mujeres, la verdad. Pero yo creo que estamos muy contentos. Elegimos un libro mensual con temática espiritual principalmente y lo comentamos y bueno, lo debatimos y nos enriquecemos mutuamente.
Pues esta semana también nos acompaña Lucía, miembro de este grupo de lectura, Lucía Sevillano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decíamos, no solo para mujeres.
Eso es, lo primero que quiero decir es que somos un grupo de mujeres, porque casualmente somos así, y porque las mujeres estamos en todas partes, como sabéis.
Pero abierto.
Abierto, por supuesto, a los hombres encantadas, claro que sí.
Un grupo que en su, bueno, cuando yo lo conocí sí que me pareció una idea interesante para otras parroquias. Hablábamos de ello, Leonor, en su momento.
Sí, yo creo que en todos los sitios, y hablando ahora concretamente a nivel, pues eso, de diocesana, de nivel cristiano, de parroquia, tiene que haber mucha gente, pues, inquieta, que lea y que a lo mejor, pues, se guarda esas lecturas para sí mismo, y estaría bien, pues, plantear la posibilidad de enriquecerse con alguien más y, bueno, organizar un poquito como nosotros, que tampoco es una organización difícil. Estamos, bueno, nos tenemos que decidir cuándo nos viene mejor a unas, a otras, bueno, hay que concertar las agendas y demás, pero bueno, es una cosa relativamente sencilla y es que yo creo que es muy, pues eso, que es muy enriquecedora.
Yo cuando me comentó Marta lo que estabais haciendo, lo primero que se me vino a la cabeza era si de alguna forma podéis transmitir vuestra experiencia al resto de la gente, porque a lo mejor hay personas que ese tema del libro de espiritualidad parece como que les queda muy alto, y sin embargo es una cuestión que es muy asequible y que está al alcance de cualquiera. No sé cuál es vuestra experiencia al respecto.
No todos los libros tampoco que leemos son iguales, ¿no? Pero, por ejemplo, el libro que se supone que vamos a comentar a continuación es un libro de muy fácil lectura, muy sencillo. No somos ninguna experta. Nosotros somos personas, pues, que, bueno, nos inquieta y nos interesa el tema y lo ponemos en común, pero desde nuestra experiencia más sencilla, vamos, que no hay que ser nadie especialmente letrado para esto, ¿eh?
Bueno, pues vamos a dar comienzo para que nuestros oyentes, bueno, pues escuchen la disección sobre este libro que se ha elegido durante este mes, El arte de ser feliz, y su autor, Leonor.
Pues el autor es Ignacio Larrañaga, es un sacerdote franciscano capuchino y, bueno, fue porque murió hace ya unos años, murió con 85 años en México, que es donde desarrolló prácticamente toda su labor, y se le conoce sobre todo porque es el fundador de los talleres de oración. A muchos, a lo mejor con cierta edad, nos suena, porque es algo que siguieron más de 10 millones de personas en todo el mundo. Tiene bastantes libros escritos y traducidos a muchos idiomas. Y por destacar algo, una característica que engloba toda su obra puede ser que practica, que propone una pedagogía que vincula la oración, pues, a la vida cotidiana, a la vida normal, a la vida concreta.
Es un libro que trata de temas de los que el ser humano lleva luchando desde sus comienzos, ¿no? Pero tras la pandemia yo creo que los hemos hecho más visibles estos temas, ¿no? Les hemos quitado ese velo o ese tabú en los que estábamos, que no se hablaba de ellos. La angustia, las fobias, las depresiones. Un manual de terapia, Lucía.
Bueno, yo creo que en la pandemia se han acentuado muchas cosas, ¿no? Y la mayoría lo pensamos así, pero que, como tú dices, estaban ahí. No, es que me parece a mí que cuando leemos este libro nos sentimos identificados con muchos aspectos, porque son cosas que más o menos hemos sentido todos. Por ejemplo, pues una incapacidad, yo qué sé, para zanjar el pasado, para no quedarte en él, o un estado depresivo, obsesivo, o el sentido de culpabilidad, o de pecado. O sea, yo creo que sí que hay temas que nos podemos sentir identificados, ¿no? ¿Es un libro de terapia? Bueno, es un libro, a lo mejor, de los que podríamos denominar de autoayuda. Yo no soy precisamente una forofa de los libros de autoayuda, eso es verdad. Pero bueno, creo que vienen bien, que pueden venir bien. Y este libro, podemos hablar un poquito más de ello, pero no es un simple libro de autoayuda. Tiene un ingrediente para mí fundamental, que es ese ingrediente cristiano. Eso es lo que a lo mejor lo diferencia de otros libros de autoayuda, de terapias.
Leonor, ¿cuál es ese ingrediente cristiano, eso que va dejando pozo en esa lectura?
Bueno, yo creo que hay a lo largo de todo el libro, aunque no sea apreciable o apreciado sobre todo por gente a lo mejor que no sea, es un libro abierto para todo el mundo, no tienes que por qué ser cristiano para leerlo, sobre todo los cinco primeros capítulos, porque en los cuatro primeros capítulos lo que hace es, pues eso, reflexionar, analizar, exponer una serie de problemáticas que todos podemos tener, nuestras angustias, nuestras depresiones, nuestras obsesiones, ¿no? Sufrimientos que viene, que no puedes controlar porque viene, es externo a ti, pero hay otros que nos los fabricamos nosotros mismos, ¿no? Entonces lo analiza, lo presenta y te da unas ciertas herramientas, sobre todo en el capítulo quinto, pues para intentar, no sin esfuerzo, bueno, pues a través de determinadas técnicas, pues de relajación, de respiración, de meditación, ayudarte un poquito a arrancar un poquito la angustia que puedas tener en tu vida. Y de todas maneras, si lo sabes ver, sí que hay un componente, ciertas alusiones que hay a lo que podría ser el pecado original, ¿no? Hay unas reflexiones que a mí me parece que están muy interesantes sobre por qué el ser humano ha transformado el sufrimiento, la enfermedad, la muerte en el principal enemigo que tenemos, ¿no? Pues porque realmente somos los únicos seres que morimos realmente. Los animales no mueren, los animales pues se agotan, se dejan llevar, se van apagando, ¿no? Bueno, hay una serie de reflexiones que merecen la pena y en el que los que podemos incardinar de alguna manera el concepto de pecado original. Entonces sí que hay una visión cristiana, yo creo que apreciable por alguien que cristiano que tenga determinada formación. Y luego, sobre todo el aspecto cristiano viene reflejado en el último capítulo, que me parece pues maravilloso. Porque al final el cristiano tiene unas herramientas maravillosas frente a alguien que no es cristiano o que sobre todo que no es creyente, ¿no? La angustia vital que tiene que tener realmente alguien que crea que no hay nadie más, ¿no? Ese horror vacui, ¿no? No hay nada, nada donde pueda agarrarme. Pues los cristianos, los creyentes, tenemos la suerte pues de no tenerlo, de tener unas agarraderas que además él dice en un momento determinado que la fe es la anestesia más poderosa para calmar las penas de la vida, y es que es verdad, ¿no? Tenemos, si tienes fe verdadera, tienes fe auténtica, nutres y te nutres de la oración, de ese trato de amistad, de relación personal con Dios, que lo que va a favorecer desde luego es tu libertad interior, va a ir quitándote miedos y te va dando alegría de vivir. Un cristiano no puede vivir eso solo, la oración, sin una actitud de abandono. Es que es algo maravilloso llegar a abandonarte, a ponerte en las manos de Dios y no aceptar de manera, bueno, pues es que no hay más que hacer y qué se va a hacer con lo que pasa. No, aceptar lo que la vida te traiga como voluntad de Dios es distinto. Vivirlo en aceptación que con una resignación de que, bueno, es que no hay más remedio, ¿no?
Perdona que te pare, porque tengo una frase extraída de ese libro. Dice, la actitud de abandono en las manos de Dios son el único camino de la paz profunda. Dice, de todas maneras, pienso que los golpes rudos de la vida nos despedazarán inevitablemente si Dios está totalmente ausente del corazón. Es decir, ese vacío del que
sí,
hablaba
Leonor. Pero bueno, yo no sé, quiero decir también que a lo mejor a alguno que nos esté oyendo le puede echar un poco para atrás pensar que hay que ser una persona con una fe así de robusta. Ojalá la tuviéramos, yo no la tengo tan robusta. Quiero decir que
se hace camino al andar.
Claro, no sé, sabemos. Que es verdad, a mí me gusta mucho esa frase de que la fe es la anestesia, la mejor anestesia para los sufrimientos, pero que la mayoría, no, que son personas excepcionales las que tienen una fe tan sólida como para poderlo encauzar así. Evidentemente, todos conocemos gente que sí lo tiene. Pero el común de los creyentes, ya no digo de los mortales, sino de los creyentes, no la tenemos así. Que eso no nos eche para atrás tampoco, porque a veces este libro, yo ya me lo habéis oído, yo creo, pero este libro, por ponerle un pero, puede dar la impresión en algún momento de que nos pone las cosas demasiado fáciles. Parece como que te va a aportar recetas mágicas para no sufrir. Y eso no puede ser así. Además es que el sufrimiento forma parte de la vida. Podemos enfocarlo de otra manera, eso sí. Cuando decía Leonor en el último capítulo, ¿no? Cuando dice, si el sufrimiento lo llevas con Cristo y por Cristo, no va a tener nada que ver, como si no lo haces así. Claro que cambia todo. Pero que no pensemos que es que alguna vez está expresado o redactado de una manera que puede ser un poco simple, que dices, bueno, esto es jauja, ¿no? Ya el sufrimiento se acabó. No, Eso sería...
Nos manda tareas, como decía Leonor en ese capítulo quinto. Pues ese libro de Aprende a ser feliz, de Ignacio Larrañaga, nos han traído pues este grupo de lectura espiritual. Muchísimas gracias, Leonor. Muchísimas gracias, Lucía,
gracias
por acercarnos a esta realidad de la parroquia de la UPA Centro.
A vosotros.
Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.